Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Es interesante lo que llama nuestra atención a veces, y cómo Dios puede darnos un mensaje a través de las cosas más extrañas. Este mensaje de hoy lo he titulado Destinados a Reinar y quiero compartirles algo que aprendí de una manera inesperada. Yo estaba leyendo en el libro de Isaías, cada mañana me levanto y leo la Biblia, y en mi lectura del libro de Isaías yo vi la parte cuando el rey de Asiria amenazó al reino del sur de Judá durante el reinado de Ezequías. Y Ezequías fue al templo y oró, y Dios libró a su pueblo de Judá milagrosamente. Y hay muchas lecciones en esa parte de la Biblia, hay mucho que podríamos aprender. Pero lo que me llamó la atención aquel día fue solo una frase corta en la oración de Ezequías, que se encuentra en Isaías 37:16, donde Ezequías oró: Oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Yo leí esa parte y quería ver lo que el hebreo decía. Y lo busqué en mi computadora. Yo tengo diccionario de hebreo. Y la frase en hebreo va así: Yahvé Tzvaot Elohe Israel. Yahvé Tzvaot Elohe Israel. O sea, el Yahvé quiere decir el yo soy, yo soy quien soy. Y luego Tzvaot o Tzavaot es Señor de los ejércitos o las huestes celestiales. Y luego Elohe Israel quiere decir el Dios de Israel. En hebreo se dice Israel, en español se dice Israel. Luego yo investigué la primera vez que apareció la palabra Israel. Y fue en Génesis 32:28, donde Jacob luchó con un ángel y prevaleció, y por lo que Dios cambió su nombre a Israel. La frase Elohe Israel apareció por primera vez en el capítulo siguiente, Génesis 33:20, donde Jacob luego construyó un altar al Dios de Israel. Yo quise saber las definiciones de estas palabras. ¿Ven? Pues uno puede investigar una sola palabra en la palabra de Dios y a veces saca mucho conocimiento y mucho significado de una sola palabra. Cuando empecé a buscar las definiciones de las palabras, esto me llevó a pensar lo que quiero compartir en este mensaje. Porque tal vez ustedes ya saben, pero Jacob significa el que agarra el talón o el suplantador, usurpador. Pero Dios cambió su nombre por Israel, que quiere decir, y en algunas Biblias de referencia dice a un lado o abajo, dice un príncipe con Dios. Un príncipe con Dios. Israel quiere decir un príncipe con Dios. Pero también en otros diccionarios dice que Israel quiere decir él gobernará como Dios. Él gobernará como Dios. O sea, en lugar de Dios o con Dios. Entonces, el cambio de nombres presenta una imagen clásica de cómo Dios cambia nuestros corazones, ¿verdad? Y cómo nos hace nuevas creaciones. Dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, nos cambia de pecadores a santos. Y esto es un retrato de esto. Pero también yo creo que hay un significado más amplio y más completo para nosotros. Y creo que la historia de cómo Dios cambió el nombre de Jacob es solo una prueba más de algo asombroso. Porque toda la palabra de Dios fue escrito para todos. Y lo que vemos en la vida de Jacob tiene algo que ver con todos. Y es lo siguiente. Hermanos, Dios nos hizo
para reinar juntamente con él. ¿Eh? Dios cambió a Jacob de un usurpador a un príncipe, a uno que gobierna como Dios. Pero la verdad es que esto es lo que Dios quiere hacer en y a través de todos nosotros, sus santos. En otras palabras, estamos destinados a reinar con Cristo. Y en este mensaje quisiera mostrarles por qué yo creo así. Miren, primera evidencia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice en Génesis 1:28 que les dio dominio sobre toda la tierra. La palabra dominio viene de una raíz latín que significa señor autoridad o el que reina. Esto es la idea de dominio. Cuando decimos la fecha, es el año 2020 y a veces se pone las letras A y D en inglés después. Pero AD quiere decir después de Cristo. En español se pone DC, después de Cristo. Pero en inglés muchas veces se ve AD. Y esto viene del latín Anno Domini, que quiere decir año de nuestro Señor. Domini, es el Señor. Entonces, cuando Dios les dio dominio sobre la tierra, quiere decir que Él les dio autorización para gobernar. Esto fue el punto. Y cuando Satanás vino como la serpiente y los engañó, la razón principal por la que lo hizo fue para derribar su gobierno, para quitarles su autoridad. ¿Para qué? Para que él, Satanás mismo, pudiera gobernar sobre esta tierra. Él quiso ser el Dios de esta tierra. Y así es como él se convirtió en el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 dice que él es el Dios de este siglo, de esta era, de este mundo, ¿verdad? Y también dice 1 de Juan 5:19 que todo el mundo yace bajo su poder ahora. Entonces, él usurpó el lugar de gobierno de Adán y Eva. Ellos fueron o estaban destinados a reinar, pero lo perdieron todo cuando pecaron. Entonces, su caída en el pecado también era su pérdida del dominio sobre la tierra, la pérdida de su posición como los vicarios de Dios. ¿Saben qué quiere decir la palabra vicario? Quiere decir el representante de Dios. Dicen los católicos que el Papa es el vicario de Dios. Pues no es cierto. Pero la idea es, él es el representante de Dios. Adán y Eva fueron los representantes de Dios que iban a gobernar o reinar bajo su autoridad, pero lo perdieron todo al escuchar la voz de Satanás en vez de mantenerse fieles al camino de Dios. Luego, siglos y siglos, edades más tarde, Dios llamó a su pueblo Israel de Egipto y los transformó y los hizo una nación. Y la nación de Israel estaba destinada a gobernar en lugar de Dios. Tal como se les había cargado a Adán y Eva. Lo vemos en lugares como Éxodo 19, 5 y 6. Donde dice que Dios los eligió para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, especialmente elegidos entre todas las naciones de la tierra. Y luego en Deuteronomio 28, de 1 al 13, la Biblia dice que Dios los pondría por encima de todas las naciones y serían la cabeza y no la cola. Si tan solo se mantuvieran comprometidos al pacto de Dios y bajo su autoridad, iban a ser la cabeza y no la cola. Ahora, la idea de ser la cabeza es la de gobernar, de reinar, de dirigir a las otras naciones. La Biblia dice que Jesús, por ejemplo, es la cabeza del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y un esposo es la cabeza de la familia y de su esposa. la cabeza o el esposo debe ser el líder, pero un siervo, ¿verdad?, de la familia, líder sirviente de la familia. O sea, como el gerente de una empresa, responsable por su bienestar y protección bajo la autoridad de Dios. Dios tiene su cadena de mando y tiene su forma, su manera de gobernar, y Él quiere gobernar a través de nosotros. Esto lo vemos también en el reino de David. Cuando David reinó sobre Israel, él fue un tipo de Cristo, el Rey de Reyes. Y David, como rey, era responsable por la protección de Israel y la provisión de Israel. Él reinó bajo Dios. Y en 2 Samuel 23:3, él escribió que si uno reina, tiene que hacerlo bajo la autoridad de Dios. O sea, como el representante de Dios. Tomarlo en cuenta siempre. La idea del liderazgo es esto. Estar en la cadena de mando, con Dios el Altísimo arriba de todos. ¿Se acuerdan de la historia del centurión que dijo al Señor Jesús: Señor, yo soy también un hombre bajo autoridad, así es que no tienes que venir a mi casa, nomás di la palabra y mi siervo será sano? Entonces, este hombre entendió este principio, la idea de la autoridad, ¿verdad? La cadena de mando, y que Dios quiere reinar sobre todos y a través de todos. Quiere compartir su reino, su autoridad con nosotros. Ahora, por supuesto, sabemos que Israel, como Adán y Eva, no permanecieron fieles, sino que se dejaron apartar del camino de Dios. Y como resultado, finalmente fueron expulsados. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Israel fueron expulsados de la tierra prometida y llevados al cautiverio en Babilonia. Y entonces perdieron su autoridad, perdieron su posición, y porque Satanás los engañó. Ahora, que Satanás pueda engañar es bastante sorprendente cuando lo pensamos. Fíjense, es increíble cómo esto sucede una y otra vez. Satanás les dijo a Adán y Eva: serán como dioses si tan solo comen de este árbol, de esta fruta, ¿verdad? Dijo: serán como dioses. Pero qué mentira, hermanos. Adán y Eva ya eran como dioses, porque estaban reinando sobre la tierra, destinados a reinar. Dios los puso como sus vicarios, como sus representantes en un paraíso. Ya eran como dioses bajo el Dios Altísimo. Cada necesidad fue satisfecha y estaban en comunión con el Dios del universo, el poder más alto imaginable. Pero ellos no vieron ni apreciaron eso. ¿Se imaginan? Ya lo tenían todo. Y Dios les iba a dar más y más. Pero cuando Satanás los tentó, él les ofreció algo que en realidad ya tenían. Pero no lo entendieron. Y buscaron algo que pensaban que iba a ser mejor, pero en realidad no fue mejor, fue lo peor posible. Fue un paso hacia abajo y una terrible pérdida de lo que ya tenían. Es asombroso cómo Satanás puede engañar a la gente. Del mismo modo, también fue asombroso cómo Satanás pudiera engañar y apartar a Israel. Ellos fueron la única nación en la tierra elegida para ser el pueblo especial de Dios. ¿Se imaginan? Dios mismo estaba con ellos. Dios hizo un trato especial con ellos. Atendió sus necesidades. Los guió por una columna de fuego y de nube, ¿verdad? Los dirigió, los atendió, los defendió. Se les dio una tierra prometida muy especial y muy hermosa, justo en medio de todas las naciones, en un lugar estratégico, para que pudieran ser sacerdotes. Una nación santa, un reino santo, sobre todas las demás naciones, reinando bajo el gobierno de Dios. Sin embargo, no pudieron apreciarlo ni verlo. Es lo triste, ¿verdad? Es lo triste y lo incomprensible. Lo que sí vieron fue lo que tenían las otras naciones. Supuestamente, sus dioses eran superiores de alguna manera, porque tal vez la idea era porque se podía ver sus estatuas, ¿verdad? Y todos estos pueblos los adoraron. La gente en su alrededor adoraban a estos dioses. Recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto, le pidieron a Aarón que les diera dioses para ir delante. ¿Se imaginan? El Dios Altísimo ya iba por delante. Y era muy obvio. Pero aparentemente quisieron dioses visibles. Es una cosa inexplicable, pero así somos los seres humanos. Los dioses de las naciones no requerían la santidad que el Dios de Israel requería. Quizás eran menos exigentes que el Dios de Israel y quizás eso fue una atracción para el pueblo. Y pues sabemos que algunos de estos dioses realmente requirieron que sus adoradores tuvieran relaciones sexuales como parte de su, entre comillas, su servicio. ¿Se imaginan? Entonces, quizás estos placeres los atraían. Es un misterio cómo la iniquidad atrae. La iniquidad, lo malo, los dioses falsos siempre prometen algo, pero nunca cumplen. Satanás prometió algo, serán como dioses, pero no fue cierto, lo perdieron todo, ya eran como dioses. Siempre prometen, siempre la iniquidad, lo malo, el camino malo, el dios ajeno, el dios falso promete, pero nunca cumplen. Sin embargo, desde Adán y Eva, desde el huerto de Edén, la gente sigue cayendo en el mismo tipo de tentaciones. Yo no lo puedo explicar. Soy humano también. Y caigo a veces también. Peco también. Pero de todos modos no entiendo. Nuestro Dios no se ve. Tenemos que caminar por fe. Y por eso quizás siempre la gente se distrae y pone su confianza en otras cosas. Quieren dioses que pueden ver o comprender. Como los becerros de oro en el tiempo de Israel, o como en el día de hoy nuestros dioses son el dinero, el sexo, el placer, el poder, la ciencia, la inteligencia, el esfuerzo humano. En lugar de simplemente confiar en Dios, siempre queremos confiar, poner nuestra confianza en otras cosas. Y siempre esta confianza nos desilusiona. Adán y Eva no confiaron en Dios, sino que fueron descarriados y lo perdieron todo. Israel no confió, no permaneció en el camino y fue llevado al cautiverio y al exilio. Es increíble, hermanos, cómo nos dejamos llevar por esas mentiras y esas atracciones del mundo, cuando todo el tiempo Dios tiene algo tan maravilloso para nosotros. Ahora, es interesante, Dios nunca se da por vencido. Él siempre sigue con su plan y Él va a ganar. Él va a tener la victoria. Y es interesante, hermanos, que aún durante el tiempo de exilio, cuando Israel estuvo en Babilonia y en Persia, en todos esos países, Dios siguió dando revelaciones, hablándoles a las personas que le servían. Y Dios le dio revelaciones especiales a su siervo Daniel, quien estaba sirviendo en altos cargos durante ese cautiverio. Y en Daniel 7, Daniel recibió una visión asombrosa que predijo que cuatro reinos terrenales iban a gobernar sobre la tierra. Y luego vio un tipo de anticristo que blasfemaría contra Dios y hablaría con mucha arrogancia, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Pero entonces, en Daniel 7, 13, 14, dice lo siguiente. Dice Daniel, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino, uno que no será destruido. Esto fue una visión, hermanos, del Señor Jesucristo mismo, después de su ascensión al cielo. Lo sabemos porque él mismo se refirió a esa visión cuando estaba delante del Sanedrín en Mateo 26, 63 y 64. Recuerden, dice que le hablaban, pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces Jesús mismo dijo que esta visión que tuvo Daniel era una visión de Jesús mismo cuando ascendió al cielo y ahora reina a la mano derecha de Dios. Sabemos que solo Jesucristo es digno de gobernar y digno de toda adoración y honra. Me gusta mucho el capítulo 5 de Apocalipsis, que es una escena hermosa de la alabanza que le dan al Señor Jesucristo, que Él merece más que cualquier otro ser en todo el universo. Y verso 9 dice, ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hermanos, solo Cristo vivió como Dios quiere que viva un ser humano y nunca perdió la confianza que Él tenía en su Padre. Nunca se desvió de su camino. Él vivió la vida que se supone que debemos vivir nosotros. Pero luego Él entregó esa vida a la muerte de la cruz, muriendo la muerte que todos nosotros merecemos y así redimiéndonos o comprándonos nuevamente para que pudiéramos vivir una vida una vez más para los propósitos a los que nos llama Dios. Cristo fue asesinado por nosotros. Y dice, se despojó, dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchen esta parte, verso 9, Filipenses 2, 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Entonces, hermanos, Cristo va a reinar. Cristo fue exaltado. Dios lo levantó sobre todo y toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es Señor, ¿verdad? Él va a reinar. Y lo vemos ahí en Filipenses y lo vemos también en Daniel 7, donde dice que a Él le será dado todo dominio, majestad y realeza, ¿sí? Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Pero sin embargo, hermanos, lo interesante Es que Cristo lo merece, ¿verdad? Y Cristo va a reinar para siempre y lo sabemos muy bien. Pero en el mismo capítulo 7 de Daniel, un poquito más adelante, verso 18, dice: pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Y en verso 24 de la misma, del mismo capítulo 7 dice: y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. ¡Qué interesante! Pero parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender? Este Hijo del Hombre, el Señor Jesús, dice que Él va a gobernar, Él va a reinar, pero también dice que los santos reinarán. ¿Cómo se entiende? Pues, hermanos, lo entendemos así, miren. Dios, desde un principio, quiso que reináramos bajo su autoridad. Quiso que Adán y Eva reinaran bajo su autoridad. Quiso que Israel reinara bajo su autoridad. Quiso que David reinara bajo su autoridad junto con él. Todo ser humano falló por completo, pero lo que todo ser humano no pudo hacer, Jesucristo lo logró victoriosamente. El Señor Jesús es el hombre perfecto que Adán y Eva no fueron. Jesucristo es el cumplimiento completo de Israel, que Israel no fue. Él cumplió. Dice Isaías 49:3 que Cristo es Israel, pero el cumplimiento completo de Israel. Cristo es el cumplimiento completo de David. Debido a que Él fue totalmente obediente a Dios, su Padre, incluso hasta la muerte, Él es el perfecto ser humano, el perfecto Israel, el que gobierna para Dios, el que reina para siempre, ¿verdad? Pero debido a que Dios desea compartir el gobierno con su pueblo, los santos gobernarán con Dios o por Dios para siempre también, porque Jesús vive en nosotros. Y Él reina a través de nosotros. Y juntos reinaremos para siempre. Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo colectivamente. Somos un solo espíritu con Él, dice 1 Corintios 6, 17. Por eso Él reina, hermanos, pero nosotros también reinamos. Dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 22, que reinaremos para siempre con Él. Nunca podríamos haber hecho esto, pero para esto estábamos destinados. Nosotros fallamos por completo, pero Cristo no falló. Cristo lo hizo posible, lo realizó. Y lo más asombroso es que Él comparte su victoria con nosotros. ¿Se imaginan? No somos dignos, ni somos capaces, no lo merecemos. Si tan solo nos perdonara y permitiera sobrevivir y no ser castigados, con esto debemos estar contentos por la eternidad. Pero lo que nos ofrece va mucho más allá. Nos llama no solo a sobrevivir y no ser castigados, hermanos. Nos llama al trono, nos llama a reinar. Y por eso fuimos destinados. Hermanos, quiero terminar esta meditación con la oración que Pablo oraba por los efesios y creo yo que de extensión por todos nosotros. Y esta oración se encuentra en Efesios 1, 17 al 19. Escuchen lo que Pablo oró. Y yo le recomiendo que vaya orando esta oración con frecuencia también. Escuchen. Dice Efesios 1, 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Hermanos, esta oración es hermosa. Aquí dice que Dios quiere darnos esta revelación, esta iluminación. Necesitamos entender, como dice Pablo, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? En otras palabras, que veamos la gloria que nos llama, que veamos que estamos destinados a reinar. Nuestro llamamiento es mucho más allá de lo que hemos imaginado. Y tenemos que entender esto y mantener nuestra vista en ello para no estar distraídos, hermanos. Acuerden que Esaú perdió su herencia por un plato de lentejas. Todo lo que este mundo y el Dios de este siglo nos ofrece no es más que esto, un plato de lentejas. Que recordemos siempre, hermanos, a qué nos llama Dios. Nos llama a reinar. Y si Dios nos llama a reinar, tenemos que serle fieles aquí en esta vida mundana. Todo aquí es una preparación para la eternidad, nada más. Que lo tomemos en cuenta y que, por su gracia, su palabra y su espíritu, hermanos, nos mantengamos fieles y sigamos por su camino, porque si lo hacemos, se nos espera una corona allá en el cielo. Un reino eterno, donde vamos a reinar con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor los bendiga.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.